Arrancamos la prórroga de Irukua Vizcayan y ya que el que no tiene aquí ahora mismo su postre es don Xavi Leicea, que bueno, suele llegar, se suele dejar querer, ¿no? Y suele llegar al final como para demostrar, ¿no?, que es un hombre ocupado, que lo es. Xavi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Además, hoy has estado, estaba escuchando el final de la tertulia, de la gabarra, y estaban hablando algo de la Real, no sé qué, debe tener algún problema con un horario o alguna cosa de estas. Y
se está quejando por ahí, ¿no?
Sí, y tú vienes de Zubieta, además.
Yo vengo de Zubieta, sí, sí, de ahí, de la cuna de la Real.
¿Y están enfadados o qué?
No, no da igual, ¿no? O por lo menos no lo han hecho saber.
Vale, vale.
Aunque yo ya he dicho que soy del Atleti, ¿eh?
Hombre, lógicamente.
Ahí yo. Sí. Mi afición rojiblanca por encima, más allá de la labor profesional.
Bueno, pero hablamos de baloncesto.
Sí, sí, hoy toca baloncesto y más venimos después de una jornada que nos ha dejado un poco disgustados, vamos,
vale,
a decir.
¿Te parece que hago como unos titulares y luego esta gente que sigue comiendo el postre?
Sí,
después
sí.
Entramos en esto. Primero que te enterabas cuando has llegado aquí al Baris a la Quinta Estrella, la lesión de Xavi Rabaseda.
Sí, correcto.
Que no es pues una rotura en la muñeca.
Una lesión dura, ¿no? Que no es una lesión, que vas a decir, algo muscular que dos o tres semanas está,
no.
Sino que le vamos a echar en falta más tiempo.
Sí, el viernes. Normalmente, cuando te dan el pronóstico, o sea, bueno, no dan pronóstico, cuando existe un informe médico y los médicos ven que hay una rotura y que el viernes se pasa por el quirófano, esto suele implicar mínimo 6 o 8 semanas, es lo habitual. Y Xavi Rabaseda se va a perder el. Pues es que ya sabéis que en Navidad esto no para, lo es que sigue jugando partidos. Lo que sí hay es la próxima semana un parón de FIBA, con lo cual el fin de semana que viene no hay partido de Liga. Y la siguiente tampoco hay partido de FIBA Eurocup, es decir, hasta diciembre Vilobasket no empieza a doblar partidos y es en el núcleo de grandes partidos donde se va a perder Xavi Rabaseda los partidos. Hablo de mínimo 2 partidos de FIBA Eurocup y 8 partidos de ACB, más lo lógico es que
de
sean…
De la segunda vuelta de FIBA.
Exacto. De la semana que viene ya hablaremos de los rivales, pero en principio, si no perdemos por menos de 23 mañana, contra Previtza, que hablaremos, Vilobas que se va a enfrentar al líder de la liga francesa, Solet, y a un equipo que está en la zona media de la clasificación en Italia, como es el Dinamo de Sassari. Y luego el tercer integrante de nuestro grupo, ese es el quinto mejor segundo. Esto es difícil saber ahora mismo y mañana haremos las cuentas una vez que termine. El nivel parece que va a ser superior y la rotación de Xavi Rabaseda en Europa es importante, no por el hecho de los minutos, que también, sino porque le permitía descansar mucho a Dragic.
Incluso rotar.
Eso es, y tener minutos a Rubén. Esto implica que el que entre tiene que ser nacional. Creo que me explico. El que entre tiene que ser Chacón, o sea, no hay más. Chacón y Taboada, los dos estarán, es decir, la rotación va a ser de 10, que tampoco es que sea nada preocupante, pero que la rotación tiene que ser de estos jugadores y luego además tendrá que salir uno de los habituales, ¿no? Que no pueden ser, lo repito, porque hay gente que no lo sabe, los nacionales en Europa son Panchar, Sila, además de Rubén y en este caso los dos que acabo de decir. Chacón y Taboada. Son los 5 que tienen que estar.
Y de Reader, ¿no?
No, de Reader es en ACB. Ah. Por eso que el hecho, él es jugador vinculado en ACB, pero en Europa no. En Europa tienen que ser estos 5 jugadores obligatoriamente, si no es Chacón, otro chico de la cantera, que hay varios inscritos, los que tienen que estar. Obligatoriamente. Por eso digo que la lesión de Rabaseda, o de
sí, podría ser cualquier otro nacional. Afecta un poco el jeroglífico de las opciones que tiene Jaume
Europeas.
A la hora de configurar el roster.
En el ACB no hay problema, porque ese cuarto, como bien dices, es de Reader y no hay necesidad. Pues sí, es un fastidio. No digo que sea la primera curva cerrada que hemos cogido en camino.
Es un fastidio de que fue consecuencia de un partido que acabó. Digo, como has dicho el titular del partido, ¿no? Que nos dejó con un sabor amargo después de enfrentarnos a un rival que parecía que lo podíamos haber sacado con cierta solvencia, ¿no? Y así como título, como preámbulo para la tertulia, sí, y ahora
hablaremos,
lo desarrollamos.
Vamos a hablar un poco más de este asunto, que es lo último, pero evidentemente nos toca hablar del partido del pasado fin de semana, pues con esa derrota en el final, lo que nos ha contado Jaime Ponsarnau hasta mañana. Mañana partido europeo, tenemos a Rubén con, que eso hablaremos, con 10 internacionales, la semana que viene nos quedamos en cuadro, etcétera, etcétera. Roberto Calvo, ¿qué tal, compañero? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Bueno, pues un fastidio, digo, sobre todo lo de Xavi, por él mismo, lógicamente, porque parar a un profesional. Ah, por cierto, que no se me olvide, Tomé Rigo, pues un saludo desde aquí, fraternal, que se ha vuelto a lesionar otra vez de forma muy grave. Lo mismo, pues la rodilla, que no los ligamentos no. No sé si va a salir de esta lesión, ¿no? Porque la ha parado varias veces y el ex capitán de Bilbao Basket, pues que tendrá que volver a esperar meses para saber si tiene que volver.
Sí, eso parece, no sé si hay confirmación oficial, pero parece que el propio Tomé ya se debe dar cuenta de que algo gordo tenía.
Sí.
Y sí, voy a enviarle un abrazo y un cariño desde aquí, desde Bilbao.
Y lo de que decía de Rabaseda. Siempre que perder a un jugador es un fastidio. Y si es el capitán, el capitán de defensa, solía tener algunos entrenadores de Bilbao Basket, el entrenador de defensa, pues hombre, sí que es un fastidio. Aunque yo creo que tampoco para volvernos locos, en el sentido de que sí hay argumentos para poder solventarlo, ¿no? Sin tener que
hacer, sí, el problema es,
sin necesidad de fichar.
El problema es eso, que en Europa, por la necesidad de cupos, pues siempre hemos comentado, ¿no?, que los equipos que juegan competiendo en FIBA pues tienen unas limitaciones que no tienen los equipos que juegan en las competiciones de la Euroliga. Eso, la necesidad siempre de fichar, tener un cupo más, de hacer una plantilla con 5 cupos en ACB al margen de Reader. Bueno, ahora se retoca un poco la rotación, pero bueno, vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, que cuál es el rendimiento de Rubén Domínguez ahora que ya le va a tocar tener que jugar, pues esos 10-12 minutos que jugaba Xavi en ACB, lo va a tener que tomar Rubén Domínguez, y bueno, y utilizar igual otro tipo de, bueno, variantes que ya se están utilizando, como jugar con tres pequeños en función del rival. Bueno, es un incordio siempre las lesiones, sobre todo lesiones tan, no sé, tan tontas, ¿no?, como esta de Xavi, que es, pues al final es por un impacto en la muñeca, por una mala caída, y a intentar recuperarse lo más rápido posible.
Alberto García, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
Bueno, pues casi te hemos pisado un poco los argumentos, sí, pero eso no, 12 minutos de media en ACB, sí. Xavi Rabaseda.
Bueno, para eso, al principio hacer también extensivos, ¿no?, los ánimos para Xavi Rabaseda y Tomé Rigo, y también para Ben Lammers.
Sí, también otro ex, lo que, mismo que casi,
también
casi.
Tiene la mano también, le van a operar también de una mano. Y luego sí, bueno, sobre todo, claro, lo que trastoca el tema de Rabaseda es el tema de los cupos europeos y la rotación, ¿no? Evidentemente tendrá que entrar Rubén Domínguez, ahí tiene una buena oportunidad. Evidentemente no va a ser lo mismo, los mismos roles, ¿no? Se supone que ahora mismo Rubén Domínguez tiene un mayor poder anotador y menor defensivo. Entonces, bueno, vamos a ver ahí, ¿no?, lo que saca el equipo en el más menos ahí en un lado y otro, a ver si Rubén consigue que esa suma al final sea positiva, ¿no?, entre lo que da por un lado y lo que pierde por otro, ¿no? Y bueno, eso es lo que decía Robert también. Ya hemos visto, incluso sin necesidad de esta lesión, el mismo partido de Girona, ya vimos jugando con tres pequeños otra vez, por necesidades de guión. Incluso eso durante la retransmisión, yo comentaba, ¿no?, unos momentos tú me preguntabas, ¿no?, ¿qué se puede hacer en este momento y tal? Dije, pues yo creo que se puede intentar jugar con dos bases. Y efectivamente así fue, unos minutos después. También es cierto que estaba, ¿no?, condicionado por las faltas de Harald Frey, pero bueno, fue una apuesta que hizo. Entonces hay mimbres para intentar solventarlo. Y claro, el tema del cupo sí que es verdad que ahora, pues eso, en Europa ya tienes que quitar a Xavi Rabaseda y más otro, ¿no? Entonces son dos de, digamos, el primer equipo que van fuera, ¿no? Pero bueno, en Europa yo creo que no hay problema. De momento, el partido de mañana no hay ningún problema. Claro, luego ya sí que se complicará un poco la segunda fase con estos rivales de mayor entidad de los que hemos hablado, ¿no? Pero sobre todo yo creo que ahora mismo Rubén Domínguez, o sea, momento para apretar. Yo creo que incluso Llama hablará con él y le explicará un poco, ¿no?, lo que
cuando pueda.
Sí, pero bueno, quiero decir que
le explico, ¿eh?
Sí, sí, porque ahora es eso. En ventanas van a ir todos fuera y tal, pero bueno. De cara, seguro que ya de cara al partido este domingo, ya le meterá un poco, ¿no? La introducción de, oye, pues tienes que apretar aquí, tienes que tal, nos tienes que dar un poco más. Con ese estilo paternal que le hemos visto a Jaume más bien, ¿no? Y luego eso, a la espera de que otros jugadores que pueden circular por ahí, llámese eso, lo que hemos hablado con tres pequeños, ¿no? Kulamá y compañía, pues que recuperen un poco el olfato y la toma mejora de decisiones, ¿no?
Vamos a hablar del partido del domingo, de Girona, lógicamente. Pero que digo, todavía que quiero aportar algún argumento más. 10 jugadores de Bilbao Basket va con sus selecciones. 10. Es decir, esta semana jugamos los dos partidos. Mañana en la casilla, por cierto, con pocas entradas a la venta ya. Y contra Priebritza. Y el domingo, 5 de la tarde, frente al Juventud. Partido bonito, bonito, clásico y de los que nos apetece siempre. Y después se nos van 10 jugadores con sus selecciones. 10, lo repito, 10. Porque Rubén Domínguez, a Ascariolo le gusta, ¿no? El hecho de invitar a jugadores de futuribles para verlos in situ, para conocerles y además dentro de la estructura de la Federación Española de Baloncesto.
Ya lo hizo con
a
Reyes,
Rubén,
¿no?
Lo conocen bien.
Sí. Lo hizo con Reyes también.
Bueno, Reyes jugó. O sea, no es que fuese invitado, Reyes fue convocado de facto, ¿no?
Y diles que no van y así acabas antes.
No van, Rabaseda, porque está lesionado, porque si no, igual casi también. Y yo, porque el Team USA de momento ha decidido que no lo necesita. Tenemos a pues, Sila. Con Senegal tenemos a Mohamed Ali Abdurrahman con Arabia Saudí. Con Arabia Saudí, esto tiene que ser un tema económico porque si no, yo no lo pillo.
El programa de los pasaportes está pendiente.
No, es un tema de pasaporte porque no le beneficia en nada. Absolutamente nada. No, ser de Arabia Saudí.
Pero que eso nomás digo para nuestro programa de pasaporte.
Una cláusula por internacional.
Sí, pues será por. Hombre, ya sabéis que, evidentemente, con este nombre sí es musulmán y además es una persona que practicante. Entiendo que su vinculación con Arabia Saudí será más de negocio que otra cosa. Y bueno, pero me refiero.
No sé, igual tiene más relación.
Sí.
Aunque su nombre, desde luego.
Por eso digo que él, evidentemente, ya sabéis, bueno, si conocéis un poco la religión musulmana, ¿no? Tienes que ir a la Meca, etcétera. Y bueno, hay diferentes cuestiones que seguramente por ese entorno le puede interesar. Pero me refiero que a él no le convierte en jugador Cotonou ni nada por el estilo. Es un tema más, yo creo que personal, el tema de ser internacional, etcétera. Y creo que va a jugar con Palestina, si no recuerdo mal. Contra Palestina.
Contra Palestina, sí.
Que también, pues.
Contra Palestina,
oye,
y no sé, me acuerdo del otro juego. ¿Qué partido era?
Pues a mí me hace cierta.
Jordania, creo.
Sí, Jordania. Me hace cierta ilusión. ¿Qué quieres que te diga? Y luego el resto, pues ya sabéis, pues que desde Noruega, Islandia, Suecia,
Estonia.
Polonia. No me queda nada más, ¿no?
Y Eslovenia, Dragic.
Y Dragic, Dragic también, que todavía le siguen llamando, pues bueno. De Eslovenia. Tema, ¿no? O sea, que se va a quedar. Jones. En redes sociales
más. Va a ser como el meme de Travolta ese que circula por.
¿Dónde estoy? Aquí me han engañado. ¿Dónde está? Y le pillará Payne ahí, Álvaro Gómez Rubiera. Le dirá, tú vente conmigo, que vamos a coger tren superior. Me han preguntado por redes sociales por Bagayoko. Take it easy. O sea, despacito. Bagayoko, sí. Porque sabemos que el fichaje es de largo recorrido. Y que de momento el tío está trabajando, lo vemos en Archanda a trabajar, y de momento no hay novedad al respecto de que se vaya a incorporar. Pero de cara al futuro, pues hombre, es un jugador que puede ser interesante, ¿no? De incorporarse. Por eso os decía que, claro, que la preparación para coger cancha la semana que viene puede hablar con Rubén por internet, ¿no? Por una FaceTime de estas o.
Pero ya están acostumbrados y les va a pasar a todos los equipos, a los equipos de ACB menos a los de Euroliga. Que esa es una cosa que siempre resulta un poco extraña, ¿no? Que los equipos de Euroliga puedan seguir su ritmo de juego normal y el resto tengan que. Porque, bueno, pues, igual 10, no creo que haya ningún equipo que tenga 10, pero vamos, pues, si no son 10, serán 8 o 9. Equipos que pierdan bastantes jugadores, porque claro, estas ventanas, como no están los de Euroliga.
Eso es.
Entonces hay que tirar de donde se pueda.
Claro, hay efecto dominó de los jugadores evidentemente los mejores están en la Euroliga, pero eso, como no puedes llamarlos, pues bueno, va bajando. Entonces,
claro, porque ya estoy pensando en Unicaja que va líder, no sé si tiene cuatro en la selección, más luego Perry, más luego el otro, y como hay tanto pasaporte por ahí para jugar…
Sí, alemán, Ocheskowski, ¿no? Con Alemania.
Ocheskowski, no, Alemania, por ejemplo, y luego uno que se ha relacionado recientemente también Azerbaiyán y de Armenia.
Bacerowski era con Polonia también, ¿no?
Sí, la mayoría de equipos perderán muchos jugadores.
Bueno, pues Bilbao Basket lo que hace es… Que va a perder estos jugadores en un momento, no sé si importante o no. Ahora, antes de ir con la primera parada, un primer apunte. 688-89-36-35. Nos enviáis vuestros mensajes y después de esta parada entramos ya en harina porque hay mucho de qué hablar. Venga, seguimos en el Barisar, la quinta estrella.
Oye, ¿cómo va? Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
Grupo Solitium es tu partner tecnológico de confianza. Elige a Grupo Solitium para equipar a tu empresa con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. En Grupo Solitium ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional, software empresarial y gestión documental. Damos cobertura nacional y un servicio técnico certificado. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner de confianza. Búscanos en solitium.es.
Venga, vamos allá. La prórroga de Irukoa Vizcayan, el Barisar la quinta estrella. Y a ver, que yo sé que algunos de vosotros hacéis los deberes después tranquilitos en casa. Yo lo decía, se sorprendía además a Sergio Lorriaga.
Dices el segundo del grupo, antes has dicho, el otro estoy mirando, pues…
¿Zaragoza?
No, Zaragoza va a ser primero.
Va a ser primero, salvo que pierda, ¿no? Hay una opción que pueda ser segundo.
No.
No, ninguna.
Primero fijo, sí. Está contento Porfi también.
Vale, entonces ya sabes que nos toca en la siguiente.
Sí. Ahora puede ser Le Portel Friburgo, Le Portel francés, Friburgo suizo.
Sí, por ahí. Yo me refiero una vez que pasemos la siguiente fase, porque yo ya cuento con ello, nos tocaría Zaragoza.
Bueno, si se clasifican.
Evidentemente.
Ahí pasó también, iba a ser y sí. No fue.
Pero bueno, yo prefiero, creo que es un viaje.
Aparecieron unos alemanes por ahí.
Sí, digo que es un viaje más corto para poder. Digo, a ver, sensación, yo después de ver el partido, más yo os dije que quería volver a verlo porque no. Me había quedado con mala sensación de final de partido. Y después de verlo, y esta mañana escuchar a Jaume, que ha habido una respuesta, yo creo que es la respuesta más larga desde que está en Bilbao, más de 5 minutos de respuesta, para contextualizar un poco, pues algo que también le ha dicho algún aficionado, el por qué la cagáis en los últimos cuartos, que ha debido de decirle algo así el aficionado.
Es un buen resumen.
Sí, pues dice, claro, nos dice, nosotros lo sabemos, vosotros la prensa lo sabéis, ¿Los jugadores qué creéis? ¿Lo saben? Sí, claro. Y ahora es, vale, que nos meten cuatro triples los del Girona en el último cuarto. Que tú no le das ni un balde.
Entonces queda, él lo sabe también, ¿no?
Ya, pero la cuestión es que, perdón por el silogismo este. A ver, no podemos ser como podemos. Es decir, que sepamos cuáles son los problemas y luego no sepamos ponerlos sobre la. Resolverlos, ¿no? Es un poco así. Es un poco así. Yo estaba pensando, ojo, ya, todos lo sabemos, ¿no? Y dice, pues, ¿qué hay que hacer? Yo no soy entrenador, no estoy con ellos, digo. Ellos saben perfectamente que no están bien. Y claro, y empiezas a explicar, ves el partido después y dices, vale, joder, es que Culamae, pues si no tiene el día. Vale. El que entra en su lugar pues para poner. Es Harald Frey, al que le tratan como si fuese un Nobel recién salido de, yo qué sé, de primaria, los árbitros. Que vale, que la cagan última falta. Y dices, y luego nos quedamos sin energía para los dos últimos tiros y ellos meten tiros de. Dices, ya, pero es que me parecen todo excusas. Reales.
¿Excusas, pero, dices?
Sí, a mí mismo digo, joder, sí, sí, pero ya, pero ¿por qué ese tiro no lo he tirado bien? ¿Por qué esa defensa, joder, no la he hecho bien?
Es que sí, claro, y ya que sé, es que si sí, como el refrán, si me va a tocar la sería una bicicleta.
Alberto, tranquilo.
Pero
Alberto.
Es que esto es deporte, joder. Si supiéramos lo que va a pasar, haríamos quinielas todos y no habría casas de apuestas. Si supiéramos todos que el Bilbao es que va a Girona y va a ganar y que Colamé va a tirar y en vez de hacer uno de 11 va a hacer 8 de 11 y que el otro… O sea, esto es deporte y las cosas pasan. El problema es que solo vemos lo nuestro. Y hay que mirar alrededor. Y primero juegas contra otro equipo. Y el Girona también piensa que la visita del Bilbao es que a Girona es una buena oportunidad de ellos para salir de la mala racha. Como hubiera sido al revés, si viene Girona aquí, diríamos, es un equipo de los que hay que ganar en casa. Como pasaba con Granada la semana pasada. Que Granada pensaba que dice, con el calendario ahora nos viene una oportunidad. ¿Qué es oportunidad para ellos? Que llegue el Bilbao Basket a Granada. Perdieron, los ganamos y se han quedado los últimos. Hay que mirar un poco el contexto. Nosotros vamos tres partidos ganados, hay otros que van dos. También tendrán sus problemas y les pasarán las mismas cosas que le pasan al Bilbao Basket. Uh-huh. Que no somos ni más listos ni más tontos que nadie. Que somos lo que somos. Y las cosas pasan y no hay dos partidos iguales. Y no hay dos reacciones iguales. Y un jugador un día está bien y el día siguiente está mal. En Granada resolvimos muy bien los momentos de apuro. Y el otro día en Murcia no. Pues hay cantidad de detalles en el partido que hemos estado comentando tú y yo. Según nos hemos encontrado. Dos faltas que le pitan a Frey y las dos a él. La de ataque y la de defensa. Una jugada de Rakman que puede coger el balón y se lo toca con la punta de los dedos y… Dime de rebote nuestro con cuatro arriba, resulta que sacan ellos y meten un triple. Yo creo que los dos últimos triples de ellos no están bien defendidos, pero bueno, es una cosa que tendrá que analizar.
Sí,
ya me consultando mío, pero es que yo no puedo, no se puede hacer a priorístico. Es decir, va a ir a Girona y va a ganar. Pues no.
Hombre,
porque sí. El Barcelona iba a ir a Lugo, iba a ganarle al Breogán, bueno, que había perdido por 60 la semana anterior.
Y luego salió.
No sé, es que yo creo que. No sé. Nos volvemos demasiado loco con las cosas que. Hacer el análisis en función de lo que nosotros pensamos que tiene que pasar. Y yo creo que eso no funciona así. Vamos, yo por lo menos no me planteo los partidos así.
A ver, comprando en parte los argumentos que puede tener Robert. Yo creo que sí vemos una constante en estos partidos, tanto los que se han perdido como el que se ganó al final se pudo en Granada, ¿no? Va el partido más o menos transcurriendo de una manera normal y llega un momento en que el equipo contrario sube intensidad defensiva. Echa al Bilbao Basket un paso para atrás, Bilbao Basket ataca en 7 metros. No pasa de ahí, no llegan balones al fondo, no metemos ningún balón dentro, no somos capaces de hacer una buena penetración. Por contra, el equipo contrario, pues, engancha esa energía, ataque, defensa. Y el Girona otro día, pues, lo tenía muy claro. Desde fuera, con Sivandi y con Eroekbu, eran superiores y constantemente atacando nuestra zona. Constantes penetraciones constantes y bien acababan ellos, en muchos casos, con dos más uno. Y si no encontraban a alguien abierto para el triple, ¿no? Y yo creo que esa constante se mantiene. Entonces, el problema es que lo estamos viendo durante el partido, se ve venir. O sea, llega un momento en que todos vemos cómo va la dinámica de partido y el Bilbao Basket es incapaz de pararla, no puede pararla. Y al final, pues eso, pues en Granada sí se consiguió que ese colchón no disminuyese del todo, pero otro día sí que al final, pues ese colchón, hubo dos amagos que casi Girona le pasa al Biobásquet y la tercera ola que llegó pues se lo llevó por delante, pero yo creo que sí que existe esa constante al margen de eso, luego jugadas puntuales como esa jugada que sale Susiskas a tirar el triple y Hielo le pillan en la zona dudando y para cuando quiere reaccionar llega ya y no y ha descargado el triple, pero yo creo que sí que se ve defensa presionante del equipo contrario, nos tiran un paso para atrás, incluso ellos siguen atacando y Biobásquet no es capaz de igualar esa energía, comprando lo que dijimos el otro día también, ¿no? Que la mala suerte de que Frey, que el otro día era los que sí que estaba siendo agresivo y vertical, pues le cargaron de faltas y no pudo ayudar tanto como estaba ayudando.
A ver, yo creo que aquí se pueden hacer muchas lecturas del mismo partido, ¿eh? Yo creo que Jaume también dijo, estábamos a un triple de poder ganar, ¿no? Y cogimos el rebote ofensivo y forzamos la prórroga. Y claro, si te quedas con esa posibilidad y dices, oye, y has ganado, te quedas con ese relato, joder, pues quedas un relato demasiado simple y no cuentas todo lo que ha pasado en el partido. Yo lo que veo, comprando, como digo, parte del discurso de Robert, pero no estando de acuerdo en lo esencial. Es decir, nosotros estamos aquí para hacer un análisis desde nuestra humilde opinión de lo que ha sido y de lo que podría haber sido desde la óptica del Bilbao Basket. Por supuesto que tenemos enfrente otro equipo que juega sus bazas, ¿no? Eso está claro. Es decir, siempre hay otro equipo, siempre hay un rival en el que justo quiere el objetivo contrario al tuyo, ¿no? Que es robarte la victoria. Pero teniendo en cuenta lo que ha pasado y nosotros estábamos siendo suficientemente superiores, ¿no?, en el juego, que no lo demostraba así en el marcador, que nos íbamos 8 arriba, 9 arriba, y nosotros en la retransmisión decíamos que al equipo le faltaba colmillo, porque veíamos que el Girona estaba, vamos a decir, en crisis de identidad, de juego, no tenían a ningún jugador, vamos a decir, enchufado.
Y 3 bajas.
¿No? 3 bajas. Y nosotros veíamos que, bueno, que con hacer un partido relativamente serio, sin muchos alardes, ¿no?, veíamos que éramos capaces de solventarlo y que echábamos de menos mayor distancia en el marcador. ¿Por qué? Porque, joder, 2 jugadas que tu defensa no sale bien y que ellos enchufan, volvías a meterse en el partido, con lo que ello supone de carga emocional para el público, para los jugadores, para la presión del arbitraje, ¿no? Entonces, ahí el peso de la responsabilidad nosotros lo estábamos poniendo en nuestro en la parte nuestra de la balanza, ¿no? Bueno, lo que ha dicho Alberto, suben ellos líneas. Oh, vale, claro, les has dado vida, suben, es un equipo mucho más físico que tú, sobre todo en hombres exteriores. Vale, lo que no se puede hacer o lo que no se debe de hacer, que se hizo, es atacar esa manera de defender con bote, con bote, con bote, con bote, en vez de jugar en otros conceptos que nos estaban poniendo más facilidades, que es jugar balones interiores. Cada vez que metimos balones interiores, fuimos capaces de generarles, vamos a decir, daño.
Pero solo con Linason, ¿eh?
¿Con Linason?
Solo con Linason.
Con Linason, porque era capaz de o bien buscar canasta o asociarse porque jugó dentro o fuera, ¿no? Pero nuestros hombres exteriores estaban obcecados a otro baloncesto. Entonces dices, bueno, pues que no hubo acierto del tiro de 3. De acuerdo, no hubo. Pues el jugador tiene que tener, el jugador y la propuesta del banquillo, tiene que tener herramientas de otra propuesta, de generar otras propuestas, pues que hoy no está el día. Hoy no está el día, pues no pasa nada, no está el día. Tenemos que jugar 5. Los dos es, Alberto, que suele hacer siempre el análisis de la puntuación por puestos, ¿no? Pues bueno, el puesto de 2 quedó muy deficiente en la aportación ofensiva, ¿no? Y dices, ¿se puede ganar un partido con una aportación muy deficiente de puesto de 2? Pues el otro día lo podemos haber ganado. Claro, dices, ¿quién fue así a asumir las responsabilidades los últimos ataques del último cuarto? Pues quitando Panchar, que era por la vía del tiro libre, Rahman no estaba acertado. El inicio de la prórroga sale Kulamai, que está totalmente fuera del partido, con Rahman. Vale, la propuesta, totalmente desacertado. Entonces dices, joder, pues si el ataque no sale, en defensa tendrás que aplicarte más. Y yo digo, no hubo ninguna respuesta al pick and roll que nos hizo. Al pick and roll que nos hizo Girona.
Es que yo creo que yo lo que más, que sí, es verdad que se pueden analizar cuestiones tácticas, y, pero Pero lo que voy yo es que son cosas que el deporte es imprevisible. O sea, tú no les miras las caras a los jugadores antes del partido y dices, ah, Culamae, hoy te veo cara de 1 de 11, entonces no vas a jugar. A ti te veo cara de que no sé qué. A ti te veo cara de que no vas a, de que vas a salir tarde de un...
Pero Robert, yo te compro eso, pero también te compro una cosa que dice Jaume, que es aprender el partido, durante el partido.
Pero yo lo que, por eso yo lo que creo sí que coincido con lo que dice Alberto, de que los equipos contrarios, cuando nos apretan, nos generan problemas en el en la construcción de juego, pero yo creo que el problema de Lío es que en ese tipo de partidos es que nosotros defensivamente vamos un paso para atrás o medio paso para atrás.
Pues yo
por lo que
menos,
sea, porque estás,
sí,
jugando,
es la diferente,
estás
sí,
jugando fuera de casa y también ve. Comentó el otro día.
Son superiores.
Porque
también.
El otro día comentó Jaume lo de los tiros libres y piensas que si soy muy agresivo, pues como le pasa a Frey, que le fríen a faltas en cuanto quieres ser un poquito agresivo. No sé, para protegerte de eso, no conceder tiros libres fáciles, pues das un medio paso atrás y
al Freyen, ya está.
Y te sacan triples demasiado librados. Yo insisto, yo creo que los dos últimos triples que tienen ellos, yo creo que hay errores defensivos, que supongo que el cuerpo técnico se habrá dado cuenta de ello. Pero es que son errores, forma parte del juego, errores y aciertos. Claro, ¿qué vamos a hacer?
Menos, Robert,
nos falta colmillo. Vamos a ir al mercado y vamos a decir, a ver, abre la boca, tu jugador tienes colmillo. Venga, no, este fuera y este dentro.
Sí, pero que cuesta un cero más eso, ¿eh?
Claro, claro. Es que si tuviésemos…
Yo quiero decir, oye, si nos ha pasado la tercera vez, vamos a pedir al entrenador…
Es exactamente
otro libreto,
lo que nos ha respondido Jaume.
¿Qué libreto?
Te digo que es lo que responde a esa pregunta. Lo de tanto el aficionado que le ha parado esta mañana como nosotros, que somos unos pesados, le decimos ¿qué pasa en el último cuarto? ¿Por qué pasa en el último cuarto?
Pero, Xavi,
y otro bocata. Es como si eran los
Xavi, hinchos. Ese libreto claro, está sujeto siempre a los jugadores, a la ejecución de los jugadores.
¿Qué?
Fíjate, Tú puedes inventarte mil historias que al final los que ejecutan son los jugadores. Si durante 30 minutos los jugadores han ejecutado bien, el libreto no tiene por qué ser malo. ¿Por qué lo vas a cambiar en los últimos 10 minutos?
No, porque el equipo contrario te presenta una propuesta
porque
diferente.
Te cambia un poco el decorado.
Claro, claro. Cambia el decorado. Te están cosiendo desde el pick and roll. Hemos sido capaces de cerrar pues esa sangría.
Sí, pero lo corrige, y, ¿eh?
Claro, lo corrige. Sí.
No, pero nosotros
nos
lo corregimos
un invitado,
también.
Como dice Alberto, que viene a cenar esta noche, sí. ¿No? Sus y nos viene uno que nos mete dos
nosotros
triples.
Corregimos el pick and roll. No nos meten canastas en allí, pero nos meten triples.
Ahí está. Sí.
Y sin embargo, nosotros…
Un equipo que no le metió un balde.
Nosotros tenemos dos jugadas al final en las que… Hace una bandeja a Rackman, no toca el aro, le llega a la se la da a Pansar, que está solo, y tira y no toca aro.
0-4.
Yo echo de menos otras posibilidades, otras propuestas defensivas, ¿no? Dices, otro tipo de trampas que les pueda, voy a decir, no voy a afirmarlo, que le pueda romper la dinámica de juego al equipo que estaba relativamente cómodo contra esta defensa.
Luego encima también un factor que se sumó, que fue el de Pansar, que hubo un momento en el que con Frey ya tocado por las faltas, era el único capaz de un poco de ser vertical y de atacar el aro y de sacar faltas. Bueno, pues los tiros libres estuvo muy bien, creo que solo falló 1 de 9 o por ahí.
Sí, creo que metió 6 seguidos, sí, o algo parecido.
Estuvo muy bien ahí, pero claro, ¿qué pasa? Que al final estaba muerto, o sea, jugó 35 minutos y pico y al final el problema es que el hombre que tenía un poco más claro, pues también llegó muerto y como él, pues igual algún otro, sí, como Dragic, así por ejemplo.
Y luego el Girona mete muchas canastas de mérito. Girona ya va un 28% en triple, no pasaban, sí, de 70. Y el otro día, con el agua al cuello, pues Foti se la juega con los tres exteriores, que estaban, no sé si los tres, pero estaban discutidos y con malos porcentajes de tiro. Y resulta que cuando supuestamente ellos tenían más presión y más podían ver la posibilidad de una quinta derrota, pues…
Las meten.
Pues las meten. Eso es el deporte. Yo insisto, es que a veces nos olvidamos que el Bilbao es que también ha hecho cosas de esas en casa. Remontar partidos que parecían imposibles nos hemos remontado. O sea, entonces, ahí nadie se pone a pensar, joder, ¿qué estará pensando el del equipo contrario que ha venido a Miribilla y ha hecho el Canelo? Pues
Robert,
estará pensando lo mismo que nosotros.
Como te he dicho antes, estamos desde nuestra óptica, ¿no? Desde el Bilbao Basket. Y yo lo que digo es que el equipo tiene más baloncesto que Girona a lo largo de la evaluación del partido. Sí. Me quedé con un sabor, con cara tonto y dije, joder, se nos ha escapado
un
partido.
Yo insisto, yo prefiero estar 4 veces, ¿no? 4 partidos fuera de casa, digamos, ¿no?
4, sí.
Cuatro
sí,
veces sí, fuera de casa a punto de ganar, aunque ganes uno, que estar cuatro veces fuera de casa perdiendo de 20 todos los días.
Y que es mérito, tanto de los jugadores como del entrenador, haber dado este nivel hasta ahora, ¿no? Porque también es meritorio, es decir, dar ese nivel de solvencia.
Hay que hacer el casi equipo, no, todavía igual la semana que viene, pero oye, todos estos 7 primeros partidos, todo el mundo pensaba que íbamos a ser súper complicados por lo de Europa, los viajes, tal, y dicen, oye, vamos 3-4.
Pues ¿no? Yo digo que va todo un poco en el nivel de exigencia, que nosotros lo veamos desde nuestra óptica y que te quedas y dices, claro que el rival también juega y que claro que decimos, siendo exigentes, el disgusto es mayor. Siendo un poco más conformista y viendo la óptica del deporte,
pues
lo relativizas.
La lectura que estamos haciendo aquí unos y otros, yo creo que es que pueden no ser excluyentes, o sea, pueden ser complementarias. Estamos aportando de un lado porque al final, claro, nos duele perder así, claro, porque hemos visto que Bilbao Basket era capaz, que durante muchos minutos ha sido capaz de jugar un buen baloncesto y puedes salvar. Entonces, claro, al final pierdes y te duele eso sí un poco más, quizás, ¿no? Pero yo creo eso, y también me quedo con la frase de Jaume. Cuando dice Jaume, tenemos que hacérnoslo mirar, es que ellos le están dando vueltas a esas situaciones de final de partido. Entonces, lo que estamos hablando aquí, yo creo que las lecturas que hacemos nosotros, es cierto que es baloncesto, pero bueno, luego hay cosas que no, yo creo que estamos haciendo lecturas que no son excluyentes unas con las otras, yo creo.
Igual al final el problema es ese, que igual se le da demasiadas vueltas, ¿no? Ya se te mete en la cabeza, ya llegas a esa cinta y dices, joder, la voy a fallar otra vez.
Pues sí, el tema mental también puede ser, claro, sí.
Entonces, igual…
Yo te lo compro porque el factor emocional está desde los pequeños detalles del arbitraje, sí, que yo creo que Frey también le influyó, la personal que le agreden a él, ¿no? Sí. El codazo que le pitan falta personal en defensa.
Y luego la siguiente
que intenta igualar el nivel físico y hacer una entrada meritoria.
Es incomprensible.
Y se la pita que el ataque, es que pues también le hace irse del partido.
Yo creo que todo suma, porque eso, sin ser un arbitraje negativo para ti, ¿no? Pero sí que hay un par de decisiones puntuales.
Bueno, la no técnica.
Que te llevan de.
La no técnica, mira, la bola con Robert.
Que todavía no.
Que parece ser, ¿no? El primer aviso es como que lo quita. Porque ahí habían evitado tiempo muerto. Con lo cual.
Algo de eso tiene que ser, porque en televisión vimos claramente que dijo un aviso.
Yo es la explicación que le doy, porque se le ve a Juan Carlos que le avisa al jugador. Sí. Pero como justo hay un tiempo muerto, no ha lugar al saque rápido, entonces por eso no ha lugar tampoco a la advertencia.
No hay
retención de balón.
Hablas de la primera jugada.
La segunda sí.
La segunda es que
yo creo que igual Juan Carlos no se acuerda de las circunstancias
de la anulación de la primera. Eso.
Y le corrige a algún compañero, pero claro, nos da la sensación de que le ha perdonado un tiro libre. Y la técnica. Y la posibilidad de que pueda.
Estaba claro que algo así tenía que ser, porque si no, era mucho recoger la jugada.
A ver, que no me habéis dejado. He cronometrado 18 minutos sin que yo hable. O sea, que esto es el récord mundial o algo parecido. Os quería decir, de Jaume, que esta mañana lo que ha dicho es que hay jugadores que al final no están y que se tienen que sumar más. Es así de claro. O sea, hay jugadores que la rotación se le queda corta porque…
Eso es decir mucho.
Está claro. Y que bueno, que
sí,
ellos…
Yo espero más de Hielo en este tipo de partidos. Espero más de Kulamae en este tipo de fuera de casa.
Literalmente, ha dicho, jugadores que han venido aquí a dar un paso adelante en su carrera pues y que todavía en partidos como estos no los han dado. Y también hay muchas formas de decirlo.
Taz de Rieder no jugó el final del último cuarto, y jugó Hielo, y el que defiende al metedor de los triples es Hielo.
Casualmente aquí habíamos reclamado en la retransmisión, estábamos pidiendo a Derrider, por lo menos, ya que
energía.
En ataque, igual que en ataque no, pero por lo menos se cerra un poco también el rebote. Porque
ronda de mensajes.
Porque el rebote y también lo volvimos a perder, otro factor coincidente.
Sí, no por mucho, pero sí.
Se volvió a perder el rebote.
Sí. Venga, muchos mensajes, luego hacemos. A ver qué podemos volver. Venga, despacio. Soy un gran defensor de la labor arbitral y aún siendo un grandísimo árbitro, no me gusta que el paisano de Roberto Calvo nos arbitre. Se gane o se pierda, y repito, es un gran árbitro que pitó una final olímpica. ¿Se sabe algo de la vuelta, mira, de las canchas de Bagayoko y del cambio de horario del partido contra la Peña? Eso sí que es… no voy a decir la frase entera. No ha habido nunca la intención de cambiar el partido contra la Peña.
Pues eso es un misterio, sin resolver.
Nunca ha habido…
No sé quién ha dicho que se iba a cambiar.
Nunca ha habido el cambio, además desde el club nos han dicho que no, que el partido es a las 5 y no han intentado cambiar ni nada por el estilo. Apa, Wadman y Tertulia, ¿no sería raro que podamos usar ya Bagayoko? Claro, ya lo veremos. está bien. San Justificator Robert. Dice, madre mía. Fuera de casa, está visto que como la mayoría de equipos no somos nada fiables, sacaremos dos o tres partidos en la liga fuera y así llevamos muchos años. Esto Jesús Urioste. Uno de los amagos nos lo cortaron los árbitros por el doble trasero de Frey. Entiendo que es rasero. Esto. No me valen las explicaciones que estáis diciendo. Son partidos muy controlados y no se adoptan cambios tácticos y o de equipo ante una reacción contraria.
Sí, pero,
y es solo una opinión.
Mira. Pero bueno, toda esta gente que manda mensajes, yo quiero que me pongan en la fórmula mágica. ¿Cuál piensan ellos que es la solución correcta a todo esto?
No te metas con los oyentes.
Dice, pienso que Rubén debió entrar en la rotación y que Tas debió jugar más. Mira, esto es una solución.
Claro,
sí, sí. Cuando pasa a una vez puede ser de los jugadores. Cuando es la tónica habitual, sin duda es del entrenador el que lleva la máxima responsabilidad de tropezar en la misma piedra. Yo añadiría que para lo bueno y para lo malo es el entrenador el que se expone, o sea que bueno. Yo me resisto a conformarnos con estas derrotas sin cuestionar que se podía haber hecho otras cosas. Venga, que entramos ya en la recta final de Iruko a Vizcaya y nos íbamos a quedar sin tiempo seguro. Volvemos desde París a la Quinta Estrella.
Oye, ¿cómo va? En Bar Restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, seguimos. Os podéis imaginar que en este trayecto muchas cosas y vamos a tratar de entrar en 16 minutos un poco en todo. Estamos en RAT Radio Popular, ya sabes, siempre hablando de baloncesto los martes desde Barisar la Quinta Estrella con Roberto Calvo, con Alberto García Xavi Leicea y quien te habla José Luis Blanco Whiteman. Hay varias frases de Jaume Ponsarnau, si puedes escuchar la rueda de prensa la tenés a través del YouTube de Bilbao Basket y bueno, hay cosas que dice Jaume que están claras, ¿no? Y hablamos también de algo que comentó la semana pasada, que es la riqueza táctica que, en su opinión, le faltó al equipo la temporada pasada para terminar siendo un equipo quizás más previsible de lo que a él le hubiera gustado en el final de la temporada. Y este año hay que ir sumando piezas. Estamos todavía, aunque nos parezca que hemos jugado una burrada de partidos, estamos todavía en el amanecer de la temporada.
Una burrada, ya, que llevamos
una burrada.
14.
Es una burrada.
Con el lote a 14 partidos.
Sí, pero en dos meses. O sea, que no estamos en noviembre y esto ha empezado
a ser. Son muchos partidos en poco tiempo.
En poco tiempo, claro. Y todavía lo que es la fisonomía del equipo, yo creo que todavía le falta dar una vuelta. Me preguntan muchos mensajes, ¿eh? Eskerrik asko, ya sabéis que se os quiere. Preguntan, ¿por qué no juega Domínguez en Liga? ¿No? Robert, si decimos lo que se debería haber hecho, claro, ya que después. Sí, eso es pues, lo que os hemos dicho nosotros.
Claro, pero es que, insisto, ¿no? Este que ha puesto Justificator no es justificar nada. Es decir. que nadie tiene la fórmula mágica. Es que no sabemos si haciendo otra cosa diferente hubiéramos sacado otro resultado o el mismo. Es que no sabemos. Es que, sí, es que no lo sabemos.
Pero por lo menos Uchis intentó.
Pero es que entrenadores podemos ser todos. Y todos sabemos lo que había que haber hecho. Todo lo tenemos clarísimo. En Vizcaya hay tropecientos mil entrenados. Otros que sacan clips en Twitter de jugadas y flipan. Joder, es que qué bonito hace el pin down, más luego el flare con el no sé qué. O sea, la tablilla la sabemos todos.
Sí.
Dibujar, pintar cosas y hacer dibujos, todos los entrenadores lo saben.
Sí, pero solo uno.
Pero solo uno yo insisto, los que ejecutan son los jugadores.
Sí.
Y no es que quiero sacarle la cara a Monserrat, quiero decir.
A mí me dicen que sois muy benevolentes con el poder.
¿Que yo?
Sí, sois.
Ah, pero con el poder, pero vale, ¿de qué estamos?
Con el club y con
¿de qué estamos hablando?
Que tenéis miedo a poder a poder decir que ser más críticos.
Pero ¿y a qué conduce?
No lo pillo, contesto.
¿Pero a qué conduce a ser más críticos?
Si que es que adoptáis esa posición justificadora o de más benevolente con el equipo para que no os corten los accesos a los jugadores.
Ah, bueno, sí, seguro.
Segurísimo.
Digo, como me llega…
Y además esto, lo quiero dejar muy, muy claro. Cobramos una pasta del club. Pero una pasta, ¿eh? Yo creo que entre 70.000 y 200.000 euros.
¿Tú cobras? ¿Tú cobras?
Sí, tú no. ¿A ti no te dan un aguinaldo todos los meses? Bueno, nosotros nos jugamos, primero, la dignidad profesional, porque algunos hemos estudiado periodismo para ser dignos, para no mentir, que es lo más importante. Y lo segundo… Seguramente en otros sitios sí que les puedan dar alguna cosa extra. Os aseguro que ni a Roberto Calvo ni a José Luis Blanco le dan nada extra.
Yo también lo opino. Yo también lo opino igual, ¿eh?
Y a mí sí.
Tú no cobras de Bilbao Basket, como dicen algunos.
Ah.
Y yo recuerdo, para alguno que igual todavía está un poco despistado.
Como habría dicho, ni a Roberto.
Está un poco despistado. A mí me echaron del Bilbao Basket. O sea, que para que si hay alguno despistado, todavía que lo sepan. Y si yo digo las cosas es porque las creo. Y trato de informarme. Trato de estar, hablar con el protagonista. Hablar con uno, hablar con otro. Y por eso estáis aquí tres personas que sabéis la hostia de baloncesto.
Que se ha enfadado.
La hostia de baloncesto no, porque me fastidia mucho. Me fastidia mucho.
Y yo lo he dejado porque puede servir, puede estar la sombra de la duda. No, porque son opiniones totalmente legítimas.
Ser crítico te convierte en más… No sé.
Eres mejor, eres más duro.
El periodista justiciero.
Yo sí sé la verdad. No, no, vosotros sois todos duros. No.
Si aquí todo el mundo tiene sus opiniones y son respetables. Yo solo que… Claro, el problema es que cuando piensas lo contrario, dices algo de que no le gusta a la gente y te dicen que defiendes al club. Pero bueno, yo os pongo las cosas desde mi punto de vista.
No cabe ninguna duda de los dos que estáis dando vuestra opinión y que si fuese contraria,
no
también la diríais.
No tenemos que hablar de nosotros, pero decir que no, yo no quiero justificar nada. Yo intento explicar y quiero decir que yo no afronto los partidos desde un punto de vista priorístico. Es decir, el Girona tiene tres bajas, bien, pero las tiene desde hace un mes.
Yo en este caso, al contrario que Robert, sí, ya me conocéis. Y yo antes del partido decía, este partido hay que sacarlo porque tienen tres bajas.
No, es que es el problema. Ese hay que. El hay que es en el deporte a mí no
pero
me…
Pero es una obligación autoimpuesta, que luego la cancha te pone en tu lugar. Porque me refiero a que tú, este partido, dices, lo tengo marcado con la X porque no está el argentino este, que le pegó una hostia a uno y está cuatro partidos fuera, porque tiene a los dos nacionales, que son los que hacen a la malgasa, y vamos a intentar aprovechar, porque salió ayer el presidente metiendo una buena al entrenador, y tú sabes perfectamente que hay un caldo de cultivo, y dices, vamos a aprovecharlo. Me fastidia que en el tercer cuarto, cuando tienes el partido ahí, te mete una marcha más. Ya sé que el equipo contrario hace.
Es cuestión del perfil de jugadores que tienes, del perfil incluso de entrenador que tienes. Es lo que hay, o sea, es que es lo que hay. Entonces no podemos cambiar los 12 burros en mitad de la carrera, no se puede. Bueno,
yo hace eso, volviendo un poco más a lo que puede ser el baloncesto, eso, el otro día lo que sí vi, y lo comenté en la retransmisión, vi más que nunca a los jugadores hablando del banquillo, los tiempos muertos ya no eran de ya me pasa, ¿no? O sea, era el diálogo de los jugadores unos con otros, hago esto, oye, preguntando, haciendo. Había una participación que yo no había visto, igual me equivoco, pero yo creo que hasta ahora no se había visto. Y luego. Lo que decías tú, Weyman, el apunte no, de que el equipo todavía no estaba acabado de cerrar, digamos.
Sí, le falta el ensamblaje.
Sí, pero ahí va, claro, es que es cierto. ¿Por qué? Porque yo creo que eso, el Bilbao Basket tiene una idea.
Voy a decir la firma de autor.
Sí, porque, claro, el Bilbao Basket tiene una idea de juego, que es la de correr más, ¿no? De estos tiros llegar y tirar más rápido, pero claro, se está encontrando con que el rebote no lo está muchos días ganando, y eso es lo que te da que el equipo contrario no tenga segundas opciones y tú poder correr más. Y lo decimos, está jugando con equipos que están jugando muy abiertos, que están sacando a líneas son de zona. En Europa lo solucionan, pues les plantean también propuestas de ese estilo, pero claro, lo sacan porque el biobásquet es mejor físicamente, porque es mejor tácticamente, sus jugadores tienen más calidad. Pero en ACB, en estos partidos además que hablamos en concreto de estas salidas, pues te encuentras con un Gran Canaria que tiene jugadores, te encuentras con un Murcia que tiene jugadores y te encuentras con un Girona que sí que es verdad que no lo esperábamos tanto, pero bueno, que le consigue que le aparezcan los jugadores, ¿no? Pero fíjate, en el caso de Gran Canaria, pues hablamos de Brusino, de Homersley, ¿no? De jugadores que al final te hacían daño. En el caso de Duque Murcia, pues de la Nenis, bueno, juego interior tiene para exportar, en fin, tiene plantilla, ¿no? Entonces, el biobásquet le está costando porque todavía, igual, por la forma de atacar de los rivales o eso, lo que decíamos antes también, hay momentos en los que da un paso atrás en defensa y no acaba de dar ese último empujón, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que está en eso, está en ese proceso de lo que quiere ser, de lo que puede ser en algunos momentos, pero de que lo dejan, ¿no? Y entonces, la ACB es muy exigente, ya estamos viendo, o sea, le dijimos, ¿no? No había ningún equipo invicto, el mismo Lleida
que se roba el tiempo.
El mismo Lleida que en pretemporada, todo el mundo, no damos un duro por el Lleida, viendo el partido amistoso que jugamos con ellos en Tárrega.
Es que la garganta profunda de aquí, de este señor, nos ha...
No, sí. Es que al final...
Perfecto, el Lleida no damos un duro por ellos. Y mira cómo están. Sí, sí. O sea, la ACB es muy competitiva.
Hay que recordar que estamos jugando a la Liga ACB. Segunda cosa. Este verano el Bilbao Basket habría querido fichar a dos jugadores del Girona. No digo nombres.
Sí, hombre, uno fue el de los triples.
Tercera cosa. Yo sí creo, por ejemplo, que el otro día, en el último corto, Linason defendió demasiado lejos del aro. Pero defendiendo demasiado lejos del aro, pues nos cogimos 10 o 11 puntos de ventaja. O sea, desde el punto de vista del entrenador en ese momento, ¿cómo renuncias a eso? Pues bueno, pues es que los
hicimos muchos cambios defensivos que salíamos, nosotros dijimos que salíamos perdiendo porque nos castigaban.
Claro,
mucho.
El rebote al final se decantó mucho en la prórroga, porque nosotros fallamos mucho y ellos no fallaron tanto. Fallamos 4 tiros libres, que esos son 4 rebotes.
Los 2 ataques que fallamos ya psicológicamente.
Claro.
Aunque habíamos forzado nosotros la prórroga.
Evidentemente, hay cosas que corregir, claro. Y supongo mucho, que estoy seguro de que el cuerpo técnico está a ello. Pero luego, insisto, es que luego tiene que salir, que esto no es ciencia exacta.
Guayman, y para tener una visión más positiva.
Que se acaba el tiempo, ya aviso.
La mirada hacia el domingo, ¿no?
Claro, y mañana.
Yo.
Tú miras a Juventud.
Claro,
¿no?
La Juventud a la. Yo creo que mañana es otra. Una liga que vamos a decir que. Bueno, en esta fase la tenemos superada.
Mañana, ¿no? Para el apunte del partido de mañana, Prievidza, que ganamos por 23 puntos ahí en Eslovaquia, que hubo muy buen ambiente y un equipo ordenado, por así decirlo, más de lo que nos solemos acostumbrar. Partido en la casilla, no sé si era el último o no, porque dependerá un poco de lo que el club decida, por el tema de gastos para mantener la casilla en la segunda fase o no.
Sí, gasto y demanda de entradas.
Exacto, las dos cosas. Si queremos ir todos, evidentemente se va a Miribilla, porque en la casilla no hay sitio. Pocas entradas para mañana. Y en este sentido, pues mañana tendremos la baja de Xavi, Rabaseda, y tendrán que entrar Chacón y Taboada, salvo que tengamos la novedad, no, que Bagayo creo que pueda entrar o lo que sea. Pero en principio no debería de ir. Y luego ya nos vamos al domingo, partido de Juventud.
Que digo que es una oportunidad para esos cambios de…
A que mañana estamos como todos los partidos, nos pague el Bilbao Basket o no. ¿Vale? Desde la casilla.
¡Ay, rincoroso! Bueno, que iba a decir, en esa…
Hay una frase que todo el mundo lo sepa, que igual ahora me pondrán, ¿no?, en redes sociales. No hay mayor cosa que nos fastidia a los periodistas, o sobre todo que digan que somos unos lo de las rodillas. No hay cosa que más nos moleste, porque sobre todo cuando no es verdad. Que entiendo que haya gente que se llama periodista y que ejerza como tal, no es ejercer la profesión como tal, el hecho de hacer estas cosas. Pero os aseguro que, por fortuna, aquí no hay de eso. Dicho tal.
Ha quedado claro. Vamos a mirar el Juventud y iba a decir que en esa dualidad de equipo que tenemos en casa y fuera, ¿no? Porque en casa sí que tenemos un equipo con mucho más como fortaleza. Y no os digo solamente en el juego, sino… El equipo ha demostrado que tiene fortaleza mental y emocional, ¿no? De poder superar el embiste de un Real Madrid que te estaba chuchando y no solamente le igualas, sino que le superas, ¿no? Pues bueno, pues eso te dice ya este año que eres capaz de de aguantar en casa esos envites. Bueno, pues tenemos un rival que no viene en sus mejores momentos, ¿no? Es un clásico de la liga, pero que viene con un pivot, un tal Topic, que no es un junior. Hoy. Con Busto hoy.
Los dos juntos, mira tú.
¿No? Que son dos centers, dos grandes pivots, pero sobre todo con un juego a priori, con un juego coral, ¿no? A partir de ahí, ¿qué equipo vamos a ver? Pues yo espero ver el equipo que doblegó al Real Madrid. Y si en casa es así, es porque le acompaña la gente, ¿no? Es decir, que parece que tiramos de tópicos y yo espero
pero es que eso,
encontrar pero ese,
es que eso
ese
siempre,
equipo.
Es que eso siempre ha sido así. Es que la media de victorias del Bilbao Basket fuera de casa a lo largo de su historia, ya 20 temporadas en la CB, es de 4. Es decir, que bueno, estamos volviendo locos. Pidiendo, no sé, es que no sé qué pedimos, pero…
Que lo teníamos en la mano,
todos
Rubén,
los equipos.
Que lo teníamos en la mano.
Ya, y también podíamos haber perdido contra el Real Madrid en casa y
que
ganamos,
Gran Canaria,
yo qué sé.
Gran Canaria y Murcia eran mejores que tú. Y vale, pues te han arrollado, vale, han desplegado el último momento las alas, pero es que este Girona no es mejor que tú. Esa es la pena. Y volviendo al tema del Juventud, es decir, que tenemos que volver a eso y que no nos deja herida lo que ha pasado el último cuarto y la prórroga de Girona, que no nos deje herida ni para mañana, que espero que no, ni para el domingo. Creo que el partido de mañana va a venir bien para resetear a los jugadores y ya focalizar, poner el focus en otra competición. Y llegar más limpios al domingo.
Mañana la película se repetirá con matices, pero se repetirá la de estos partidos
el
europeos.
El primer cuarto, tal.
Costará al principio un poquito, irán ajustando y luego por energía y por juego, pues yo creo que acabarán ganando, veremos la diferencia, ¿no? Y luego de cara al domingo, pues un equipo curioso, ¿no? Pues bueno, jugando en Miribilla, sabemos que Bilbao Basket va a tener mejores prestaciones, pero es una mezcla muy curiosa de veteranos y de jóvenes, ¿no? Entre los que habéis comentado, ¿no? De lo Pusto Boy, Tomic, el mismo Pau Rivas, el mismo Hanga que han fichado. Y luego, pues eso, jóvenes como Ruzic, que está lesionado, como sí. Van der Burs.
Tiene un problema en el triple. Sí, veremos a ver qué hace. El base que, algo distinto.
El base que estaba en la agenda de Bilbao y que no.
Chavales, que salen
de vino. Sí, Krag, el holandés. Bueno, es una mezcla muy curiosa entre gente joven y veteranos. Y el mismo banquillo, con la salida de Durán,
sí.
Que pusieron a Demidez, que eso lo conocíamos de categorías inferiores de la selección española, y que bueno, que al final parece que poco a poco pues está haciendo un poco de camino, ¿no?
Y el domingo le veremos a Rubén.
Claro, y claro, mañana. Sí, sí.
Pero bueno, mañana no es noticia.
Sí.
Porque yo estaba siendo protagonista bueno, ya.
Ya el de mañana tengo la sensación de que Dragic tenga que jugar menos.
Pero a ver cómo cambia, ¿no? Claro. Pero mirando al partido del domingo, a ver el minutaje de Rubén, porque claro, Rubén estaba teniendo más minutaje en Europa, pero a ver mañana el equilibrio que hace para igual no tantos minutos para poder lo que los tenga el domingo.
Los eslovacos son un equipo con más bajitos.
Mañana,
¿no?
Que juegue, echa con 10 minutos o 12
sí.
Y ya está.
Por ejemplo, sí.
Total.
Sin problemas, el partido. Si va a seguir el guión de estos partidos, pues parecido. En lugar de ganar de 27, pues ganas de 20 y ya está.
Y luego, ¿no? Psicológicamente, pues si le pueda venir bien a Kulamae, por ejemplo, ¿no? Que a para meter un par de tripitos, estas cosas siempre vienen bien para los tiradores. Sí. Ala, que me ponen la música de fondo, esto quiere decir que nos vamos. Roberto Calvo, como siempre, un placer. Es que eres casco. Por opinar siempre. Alberto García, ¿mañana estamos?
Estamos mañana.
Venga, Little House, ahí estamos, en Chechua. Y Xavi Lecea, encendedor de incendios, ¿qué tal?
Un abrazo.
Gracias. Venga. La despedida de José Luis Blanco Whiteman, desde aquí de París a la Quinta Estrella, con Raúl Jiménez. Mañana tenemos alguna cosa bonita, además de en el Oye, cómo va con Raúl. A partir de la 1:30 y hasta las 4. Ahora os quedáis con Es Posible y Juanma Juveras. ¿Qué ricasco? Agur.